Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, comenzamos El Espejo de COPE Valencia, hoy Viernes Santo, 29 de marzo, una de las conmemoraciones más representativas y profundas del cristianismo, en la que se recuerda la crucifixión y muerte de Jesús de Nazaret. Hoy vamos a continuar informándoles de las celebraciones principales de la Semana Santa, que irán llegando a su fin este Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua, donde encontramos la clave de la esperanza cristiana. Como dice el arzobispo, Pascua es la mejor noticia para toda la humanidad, porque nos descubre la verdad de la historia y de nuestra vida. Aunque pasemos momentos de dificultad, aunque en ocasiones no encontremos la respuesta al porqué de las cosas que nos suceden, nos recuerda el arzobispo que vale la pena vivir. Es un regalo que Dios nos haya llamado a la vida porque nos quiere llamar a una vida plena. Enseguida vamos a repasar esta actualidad junto a nuestros compañeros Víctor Gutiérrez, buenas tardes.
Muy buenas.
Y María José Cervera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En el control de sonido, nuestra compañera Inma Miñana. Reciban también el saludo de Amparo Castellano.
Yo no marco la X porque no soy creyente y no me gusta la iglesia como institución.
Nunca he sabido en realidad dónde iba ese dinero.
Y luego por perjuicios.
Tampoco tenía información como para saber que esa X podría ayudar de esta manera.
Es que me da igual, o sea, me da igual cuál es mi postura frente a la iglesia, me da igual mis creencias. Esto va de morir a hacer un mundo mejor.
Me llevo una sorpresa porque pienso que sí que, pues que hace muchas cosas mejor de lo que yo pensaba.
Que por marcar la X tú no pierdes nada. Yo después de haber pasado la semana que he pasado sé que al hacer así estoy pensando en Tomás, estoy pensando en Gregoria.
Este año la voy a marcar.
Intentar ayudar nosotros, intentar ayudar a los que ayudan.
Si yo puedo contribuir, voy a contribuir.
Lo haría por todos ellos y por otros tantos, porque lo veo como un pequeño acto que genera un gran impacto.
Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Comenzamos con la actualidad más cercana, que son las celebraciones que estamos viviendo de Semana Santa. Ayer, Jueves Santo, el arzobispo ofició la misa de la Cena del Señor en la catedral con el rito del lavatorio de pies a 12 personas en conmemoración del gesto de Jesucristo durante la última cena con sus apóstoles. Hoy es Viernes Santo, día en el que recordamos cuando Jesucristo muere en la cruz para salvarnos del pecado y darnos la vida eterna. Vamos a resumir los principales oficios de la catedral que preside nuestro arzobispo. María José Cervera.
Las celebraciones y oficios de Semana Santa que se retransmiten por el canal YouTube de la Catedral continúan hoy Viernes Santo, hoy a las 12 del mediodía con el Vía Cruz y solemne por el interior del aseo, y esta tarde a las 6, Monseñor Benavent presidirá la acción litúrgica de la Pasión y Muerte del Señor con la posterior adoración de la Cruz.
Víctor Gutiérrez, vamos con más actos.
Sí, Amparo. Mañana, Sábado Santo, se celebrará en la catedral el oficio de lecturas y laudes a las 10:30 de la mañana y por la noche a las 10 el arzobispo presidirá la solemne vigilia pascual que se iniciará con la bendición del nuevo fuego en la Puerta de los Hierros y el posterior lucernario en el interior del aseo. Escuchamos a Edgar Esteve, delegado de liturgia del Arzobispado de Valencia.
La vigilia pascual es la celebración más importante del calendario cristiano. En ella, los fieles nos reunimos para contemplar el misterio de la resurrección del Señor. Es una celebración más larga que de costumbre, pero precisamente porque nos reunimos para rezar y para contemplar toda la historia de la salvación que converge en Jesucristo, que ha dado la vida por nosotros y nos abre a una vida nueva que es la vida cristiana. La celebración comienza fuera de la iglesia, en el templo, haciendo un fuego. Ese fuego es bendecido, y con ese fuego se enciende el nuevo cirio pascual que va a representar a Cristo resucitado en medio de la comunidad cristiana. Tras la entrada solemne del cirio pascual dentro de la iglesia, rompiendo la oscuridad del templo, tenemos la segunda parte de la celebración, que es una gran liturgia de la palabra, donde contemplamos los grandes momentos de la historia de la salvación, y muy en particular, donde escucharemos el relato del paso del Mar Rojo por parte del pueblo de Israel, signo del bautismo cristiano. Escucharemos también una lectura de la Carta a los Romanos, donde nos habla de cómo el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones por medio del agua bautismal, y finalmente anunciaremos solemnemente la resurrección de Cristo por medio del Evangelio, este año también, en su versión según San Marcos. La celebración de la Vigilia Pascual continúa con la parte bautismal. Todos nosotros los cristianos renovamos en la noche de Pascua nuestro compromiso de servir al Señor y a la Iglesia, y por eso renunciaremos solemnemente al pecado y acogeremos la fe de la Iglesia, la fe en Cristo Jesús. Y todos, después de bendecir el agua, seremos asperjados con este agua bautismal, recordando nuestro propio bautismo. Y finalmente, celebraremos la misa desde el ofertorio, poniendo a Cristo, Eucaristía, en el centro de nuestra celebración, porque Cristo, que ha dado la vida por nosotros y que ha resucitado, se hace presente en medio de su Iglesia para alimentarla, para sustentarla, para llevarla hacia la verdadera salvación, que es la vida eterna, por medio del sacramento del altar.
Por último, el domingo de Resurrección se celebrarán a las 10:30 de la mañana los laudes y la Santa Misa de Pascua oficiada por el arzobispo.
Vamos ahora a la Basílica de la Virgen de los Desamparados, que también está acogiendo estos días las diferentes celebraciones de la Semana Santa. Recordemos además que durante estos días la Basílica va a permanecer abierta y se mantendrá el servicio de confesiones según el horario de costumbre.
Hoy, Viernes Santo, a las 12 del mediodía ha tenido lugar la Vía Matriz Dolorosa, Camino de la Madre, con la participación de la Escolanía. Y uno de los actos más característicos estos días en la Basílica tiene lugar el Sábado Santo, es decir, mañana, que es el Plantus María, el Lamento de María, una celebración que es una plegaria que medita sobre el sufrimiento de María a los pies de la cruz durante la crucifixión de Jesús. Será mañana a las 12.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Como saben, desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, los cristianos vivimos el acontecimiento central de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Vamos a hacer un recorrido por el camino de la pasión de Cristo a través de las reliquias que se conservan en la Catedral de Valencia.
Se trata de vestigios de incalculable valor que nos recuerdan que la pasión de Cristo es un hecho histórico del que aún hoy conservamos algunas de sus huellas. Un recorrido en el que nos acompaña el canónigo conservador del patrimonio de la catedral, José Verdeguer, quien asegura que aunque algunas no se pueden certificar su autenticidad al 100%, sí son reliquias históricas y veneradas durante siglos.
En la Catedral de Valencia tenemos un buen elenco de reliquias que nos recuerdan, nos rememoran la pasión de Jesucristo. La más destacada de todas es el Santo Cáliz de la Cena del Señor. Es la reliquia de todas las que existen en la cristiandad más estudiada. No tenemos fotografías de la mesa de la Última Cena, pero sí que todos los estudios que vienen desde distintas disciplinas científicas de alto nivel, publicadas en revistas científicas, todos dicen que es posible. Las características, los materiales, la forma, la historia, la tradición, las leyendas, incluso la música, pues todo concuerda en que es posible que esta copa estuviese en la Última Cena y la tuviese en sus manos nuestro Señor. Por eso esa reliquia es de tanta importancia. Si existe este objeto en nuestro tiempo, este objeto del siglo I en nuestro tiempo, en el mundo, solamente puede ser este, que ha resistido y resiste todos los estudios y todas las críticas. Cuando nosotros miramos esta reliquia, este objeto, estamos pensando, estamos uniéndonos al sagrado objeto en el que nuestro Señor por primera vez nos dio su verdadera sangre, y eso nos da la vida eterna.
Otra reliquia que conservamos es la corona de espinas. Al inicio de la construcción de la Catedral de Valencia, el rey San Luis IX de Francia regaló al cabildo una espina de la corona de Nuestro Señor. Para los cristianos es la memoria del sufrimiento de la pasión de Jesucristo antes de subir al patíbulo de la cruz, y sobre todo de cuando es coronado rey burlescamente, en vez de con una corona de oro, con una corona de espinas.
Igualmente, José Verdeguer destaca en este recorrido un fragmento de la túnica, pieza única que se conserva en la Catedral de Alemania, cuando Jesús fue despojado de sus vestiduras para clavarlo en la cruz, y también una reliquia de la esponja que, según dice el Evangelio, le aplicaron en los labios al Señor empapada en vinagre cuando dijo «tengo sed». Esta reliquia pertenecía a los reyes de Aragón.
En el momento en que despojan a Jesús de todas sus vestiduras para clavarlo en la cruz, pues se reparten las vestiduras, las rasgan en distintos pedazos, pero hay una que es su túnica, que es una túnica hecha de una sola pieza, y esa túnica se conserva en una catedral de Alemania, en la catedral de Treveris, y de ella procede este fragmento que tenemos aquí en nuestra catedral. Tenemos aquí una reliquia de la esponja que, según dice el Evangelio, le aplicaron al Señor, porque cuando dijo «tengo sed», una de sus siete palabras, «tengo sed», le aplican una esponja en vinagre sobre los labios. Algunas de estas reliquias formaron parte de las reliquias del reliquiario de la Corona de Aragón y entraron en la catedral, casi todas ellas, en 1437, donadas por el rey Alfonso el Magnánimo, que tenía que financiar sus campañas militares en el sur de Italia, en Nápoles y en Sicilia. Se pueden visitar actualmente. Hay algunas que están puestas para la veneración y las otras están expuestas como reliquiarios en el Museo de la Catedral.
La catedral conserva también un lignum crucis, un fragmento de la verdadera cruz en la que fue crucificado nuestro Señor, encontrada por Santa Elena en Jerusalén. Es el segundo fragmento más grande que hay en el mundo. Esta reliquia fue entregada por el Papa Benedicto XIII al rey Martín el Humano y llegó a la Catedral de Valencia en 1437 con otras reliquias gracias al rey Alfonso el Magnánimo. Está en un relicario de bronce y cristal y, dada su importancia, está expuesto para la veneración de los fieles en la capilla de San Pedro.
Todas las reliquias se pueden visitar en la actualidad. Algunas permanecen expuestas para su veneración en las capillas de la catedral, como el Santo Cáliz, el Lignum Crucis y la Corona de Espinas, y las demás permanecen expuestas en los relicarios del Museo de la Catedral.
Y hoy, Viernes Santo, día en que se recuerda la pasión y muerte de Jesucristo, tenemos más presente la tierra donde ocurrió este gran acontecimiento. Tenemos, por tanto, muy presentes a Tierra Santa. Y lo recordamos a través de escucha de la pasión en el Evangelio, de la adoración de la cruz y también a través de la generosidad en la colecta Pro Terra Sancta. Esta colecta se hace en toda la Iglesia en esta jornada y está destinada al mantenimiento de los santos lugares y los cristianos de la zona.
Este año la situación en Tierra Santa no es buena por la guerra que no cesa entre Israel y Palestina y que desde octubre de 2023 ha paralizado Tierra Santa y ha menguado las peregrinaciones a los lugares santos que recuerdan la vida de Cristo. Por ello, el cardenal Claudio Guggerotti, prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales, ha lanzado este año un mensaje en el que clama para que se ayude a Tierra Santa en este momento porque los habitantes de los santos lugares están sufriendo y muriendo.
En su carta elogia el trabajo generoso de los franciscanos de Tierra Santa que cuidan de los santos lugares y ha celebrado que los cristianos en estos territorios aún siguen vivos y actuando a pesar de mil tragedias y dificultades. El deseo de todos es que con esta ayuda se apoye a las iglesias locales a encontrar nuevos caminos y oportunidades. La colecta de Tierra Santa supone la principal fuente de sustento de la vida que se desarrolla en torno a los santos lugares y sirve para el sostenimiento de estructuras educativas y sanitarias.
Y quienes también celebran la Semana Santa con mucha intensidad y recogimiento son los internos del Centro Penitenciario de Picassent. Todos ellos gracias a los capellanes y voluntarios de la Pastoral Penitenciaria que les acompañan y les preparan para vivir este tiempo especial.
Así es, el Centro Penitenciario de Picassent está acogiendo las celebraciones de Semana Santa, misas, viacrucis y encuentros de oración en los que participan reclusos, capellanes y voluntarios de la Pastoral Penitenciaria. Ayer, Jueves Santo, se celebraron en todos los módulos de las unidades de preventivos y cumplimiento misas de la Última Cena, así como un viacrucis, y hoy, Viernes Santo, conmemorarán la pasión con la celebración de los oficios en los salones de actos y en distintos módulos. Escuchamos a Víctor Aguado, director del Secretariado de de Pastoral Penitenciaria del Arzobispado de Valencia.
La Semana Santa en prisión tiene connotaciones muy puntuales. El hecho de estar encerrados e intentar entrar con las cofradías que acompañan tanto el Domingo de Ramos o el Vía Crucis, con las cofradías del Cristo de la Flagelación y el Cristo de toda la Columna, supone para ellos una participación de Semana Santa intensa. Previamente se han preparado en diferentes áreas, desde las Eucaristías, desde las formaciones religiosas, lo que supone la Cuaresma y Semana Santa, y concretamente, pues bueno, estos dos actos puntuales que tenemos, donde el acompañamiento de la cofradía en sí, con sus imágenes, esa proximidad de lo exterior y de la cultura popular dentro de prisión, el resonar de los tambores, las trompetas dentro de una caja prácticamente metálica, tiene un sonido muy muy diferente. Para ellos, pues muy espontáneo, muy sentido, porque realmente lo ves que ellos están sufriendo esa pasión, están viviendo la estación del propio Vía Crucis, su oración espontánea, su saeta o canto espontáneo, te está dando las sensaciones, lo que realmente está llegándoles, que es la presencia y la vivencia de que Jesús está con ellos en esos momentos. Está siempre, pero en estos momentos creo que lo notan más, porque se acerca a ellos, y yo creo que ellos lo escuchan todo lo que él tiene que decirles.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Les contamos ahora que gracias a un trabajo de investigación de un campanero de la Catedral de Valencia, se ha podido recuperar la matraca de la parroquia de San Jorge de Paiporta, cuyo origen se remonta al siglo XVIII y que estaba desaparecida hacía más de 80 años. Recuerden que el sonido de las matracas, al ser de madera, es más bronco y seco, sustituye al de las campanas del Jueves Santo al Sábado Santo para acompañar los oficios de la Pasión y Muerte de Jesús.
La matraca de Paiporta ha sido ahora construida tras el estudio de Eliseo Martínez, campanero de la Catedral de Valencia e investigador del patrimonio cultural, en el taller de Francisco Bravo Rangel, ambos vecinos de Paiporta, que le ha realizado este último basándose en la original, pero con un diseño único de forma totalmente artesanal en madera de haya. Según las últimas fotografías históricas que se han encontrado de la parroquia San Jorge de Paiporta de principios del siglo XX, saben que la Torre de las Campanas disponía de esta matraca y también conocen todas sus características.
Los materiales necesarios para la construcción de la nueva matraca han sido donados por la comunidad parroquial y el proceso para diseñarlas y fabricarlas se ha basado en esas fotografías históricas encontradas. Esta matraca se ha instalado ya en la torre, localizada lo más próxima a su antigua ubicación, y su funcionamiento será completamente manual a través de una cuerda que llegará hasta los pies de la torre. Numerosas localidades, además de Paiporta, han recuperado sus matracas, como Torrent, Aldaya, Moixent, Sagunto, Ontinyent y la Catedral de Valencia, entre otras.
Y también en el mes de abril, en pocos días, celebraremos las fiestas vicentinas en honor a San Vicent Ferrer. Su fiesta es el lunes 8 de abril y es tradición la representación de los milagros del santo y el concurso en los días previos, que este año se celebra del 2 al 4 de abril.
Así es, este año en el concurso de milagros participan 14 altares con un total de 198 niños. Actualmente hay 13 altares en la ciudad de Valencia y otros 7 en poblaciones de la provincia. Los días del concurso serán, como decía, el martes, miércoles y jueves próximos, y se celebrarán en el Salón de Actos de la ONCE, y las entradas son totalmente gratuitas. Escuchamos a Antonio Alpuente, vicepresidente de la Junta Central Vicentina.
Este concurso ya tiene una tradición muy larga, porque viene desde 1943, que es cuando surge Junta Central Vicentina, y este retoman, digamos, un concurso que lo hacía antes el Patronato de los Obreros y lo retoma conjuntamente los Radpenati y la Junta Central Vicentina. Este año contamos con la presencia de 14 altares, 198 niños que representan los milagros. Como curiosidad, dentro de esos 198 niños, el altar de Ruzafa, en su representación, lleva nada menos que 25 niños. Por otro lado, el altar de lo liberal, que es el último altar que se ha incorporado a Junta de Transvicentina, es un altar muy nuevo. Este año, por primera vez, viene al concurso de milagros y participa con 6 niños. Los milagros siempre están pensados para representarse en la calle. Lo que pasa es que en este caso, en el concurso de milagros, para que digamos que todos tengan las mismas oportunidades, se realizan dentro del Salón de la Once y la entrada es totalmente gratuita. Es decir, cualquier persona, cualquier valenciano que nos visite Valencia y quiera acudir y ver lo que es un milagro, cada hora se representa un milagro, desde las 3:30 hasta las 7:30, con lo cual es una oportunidad fenomenal para venir y saber lo que son los milagros y ver cómo se representan.
Este año, además, desde Junta Central Vicentina han contactado con distintas poblaciones de la Comunidad Valenciana con tradición vicentina para llevar los milagros los 3 fines de semana siguientes a la festividad del santo. La idea es dar visibilidad a los milagres declarados desde 2015 bien de interés cultural inmaterial.
Hacemos ahora un breve repaso a otros temas que también son noticia. La Semana Santa Marinera celebra con enorme devoción estos días con la participación de más de 3.000 cofrades.
Ha organizado, como es tradición, numerosos actos muy singulares y emotivos, estaciones del Vía Crucis en vivo, la oración por los marineros fallecidos en la playa el Viernes Santo por la mañana, procesiones del silencio y actos muy característicos como el prendimiento el Miércoles Santo o el encuentro de la Virgen María con el Santísimo Cristo de los Afligidos el Jueves Santo. Y este domingo el tradicional desfile de resurrección es el acto más singular de la Semana Santa Marinera. Supone una explosión de alegría y de color gracias a la indumentaria. Los personajes bíblicos van lanzando flores al público que participa con aplausos y vítores.
Y recordarán, les hablamos de ello también aquí en el Espejo de Cope, la cantata de Ainhoa Arteta dedicada a la Virgen de los Desamparados, pues ha sido nominada a los primeros premios de la Academia de la Música de España.
La cantata grabada en Valencia por la soprano Ainhoa Arteta a iniciativa de la Tuna de Derecho ha sido nominada entre 200 finalistas y 48 categorías a los primeros premios de la Academia de Música de España dentro de la sección Música Clásica Contemporánea. De las cerca de 3.000 obras presentadas, que hayan nominado una canción dedicada a la Mare de Déu es todo un éxito. Eixos Teus Ulls fue compuesta en su letra y música por el músico Rodolfo Bada, director de orquesta y miembro de la Tuna de Derecho de Valencia, con arreglos del también músico valenciano Nacho Mañó.
El teléfono de la Esperanza ofrece el chat de Esperanza, un servicio de atención psicológica online, gratuito y anónimo, dirigido a adolescentes y jóvenes.
Esta entidad ofrece, además de su servicio telefónico de escucha, el chat Esperanza para adolescentes y jóvenes, que surge como respuesta a la necesidad de atender a esta parte de la población que se siente más cómoda y se desenvuelve mejor en redes sociales. Precisamente el teléfono de la Esperanza en Valencia ha celebrado esta semana el Día de la Escucha, centrado precisamente en la atención de los jóvenes ante el aumento de los problemas de salud mental.
Jugadoras, cuerpo técnico y representantes del Valencia Basket han ofrecido su título de campeonas a la Virgen de los Desamparados.
El Valencia Basket femenino ha visitado la Basílica de la Virgen para ofrecer a la Madre de Dios su título de campeonas de la Copa de la Reina de Baloncesto. El acto se celebró en la Basílica de la Virgen con la participación de jugadoras, cuerpo técnico y representantes del club, que fueron recibidas por el rector Melchor Seguí. El Valencia Basket se ha proclamado campeón de la Copa de la Reina por primera vez en su historia.
Tienen más información en nuestra web archivalencia.org, en la revista Paraula, en nuestras redes sociales y en el canal YouTube del Arzobispado de Valencia.
Muchísimas gracias, María José Cervera.
Gracias a ti.
Gracias también a Víctor Gutiérrez.
Muchas gracias, compañeras.
Hay una miñana en el control de sonido y reciba también un cordial saludo de Amparo Castellano. Ya saben, les deseamos un feliz Viernes Santo, que tengan buena Semana Santa y, por supuesto, buen día de Pascua. Ya saben que nos encontramos el próximo viernes aquí en el Espejo de Cope. Siguen ahora en Mediodía Cope.